Te cuento que el llamado, el apodado impuesto a las grandes fortunas, que en realidad tiene un nombre más extenso y más técnico, el aporte solidario y extraordinario, comenzó su recaudación y se conoció ayer que generó ingresos por más de 223 mil millones de pesos. 10.000 individuos con patrimonios superiores a 200 millones cumplieron con las obligaciones previstas por esa ley. ¿Con quién hablar sobre esto? ¿Quién mejor que la titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marco del Pont, que está con nosotros y a quien le agradecemos desde ya la presencia y la saludamos? Mercedes, Mario Weinfeld acá, Nacional, Nacional Folclórica, gente de a pie, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo andamos? Un placer, como siempre.
Andamos bien en general y bueno, mejor que mucha, mucha gente y con trabajo y con bastante suerte en promedio. Sí. Pero hablemos de plata, Marco del Pont. Hablemos de plata. Se generaron 223 mil millones de pesos, que creo que es plata en cualquier lugar del mundo, en Argentina también, y pagaron 10 mil con patrimonios superiores a 200 millones, que son aproximadamente cuántos del universo potencial, porque no hay forma de conocerlo del todo todavía, cuántos de los que se imaginaba que deben pagar.
El 80%. Por eso creo que podemos, vencido la semana pasada, vencía el plan de pagos. Nosotros habíamos dado una opción, que era un plan de pagos de un adelanto y cinco cuotas, y lo que vemos en perspectiva es que fue una buena decisión porque casi el 58% adhirió al plan de pagos, o sea que una parte ya ingresó en efectivo, casi prácticamente la mitad, y otra parte está siendo, va a ser financiada hasta en cinco cuotas. Es un buen número, es un aporte extraordinario que se planteó desde el VAMOS, sobre todo cuando es una iniciativa que surge del Congreso de la Nación. A mi juicio es una iniciativa muy virtuosa porque justamente en un momento tan complicado, tan dramático que está viviendo la Argentina, donde se necesita permanentemente transferir recursos fiscales para amortiguar el impacto de la crisis sanitaria, para llegar recursos hacia los sectores sociales más débiles, para llegar recursos hacia el sistema de salud. Bueno, justamente esta iniciativa que se votó el año pasado, a fines del año pasado en el Congreso de la Nación, va a captar parte de esos recursos de los patrimonios realmente los muy ricos de la Argentina, ¿no? O sea que es una iniciativa, lo charlamos oportunamente, pero que es muy virtuosa en el sentido de la progresividad, ¿sí? Abarca a aproximadamente al 1,3% de los contribuyentes, por ejemplo, de un gravamen que sí, también es muy progresivo en general, que es el de bienes personales. O sea que nosotros advertimos que es un buen nivel de cumplimiento y que vamos a seguir trabajando para ir logrando que esos ingresos y esa recaudación siga creciendo en el tiempo, ¿no? Nosotros habíamos proyectado, son todas proyecciones, como vos bien decís, aproximadamente 13.000 contribuyentes que deberían haber quedado incluidos en este aporte. Habíamos calculado cerca de 300 mil millones de pesos. Recordemos que eso va, aparte de esos fondos, casi en quintos, va a planes de vivienda, va a gastos de salud, a vacunas, va a financiar las becas que da la ANSES, las de los jóvenes, Progresar, va a subsidiar créditos para las pequeñas y medianas empresas. O sea que estos son recursos que en el Congreso de la Nación se definió a priori cuál iba a ser el destino de esos recursos, ¿no?
Estamos hablando con Mercedes Marco del Pont, un 80% entonces cumplió, inclusive a partir de un plan de facilidades que se otorgó para, digamos, promover de alguna forma el cumplimiento. Cumplimiento de la ley, ojo, pero, digamos, y la AFIP tiene previsto realizar algunos trabajos de fiscalización respecto de algunos contribuyentes que tienen, lo voy a decir de modo no técnico para que la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pon, lo diga con jerga más adecuada, tienen cara de tener que pagar esto también, tienen pinta de tener que pagar esto también, pero eso debe fiscalizarse. ¿Qué es lo que prevé o ya está haciendo la AFIP respecto de un puñado de contribuyentes, gente que obviamente también tiene un patrimonio importante, que pareciera que podrían estar comprendidos dentro del impuesto y que no pagaron hasta ahora?
Es así, Mario. Nosotros en realidad empezamos tareas de lo que llamamos inducción desde antes del vencimiento de este aporte. Empezamos porque nosotros a partir de la base de datos, de la información, del acervo informativo que tenemos de las declaraciones juradas, de lo que ha sido la exteriorización de el blanqueo de la época de Macri, nosotros venimos trabajando enormemente todo lo que tiene que ver con las bases de datos de la base imponible, digamos, de los sectores de mayor capacidad contributiva. Y veníamos planteando, bueno, nosotros tenemos esta información, de acuerdo a nuestras proyecciones, usted estaría incluido en este aporte. Como vos bien decís, nosotros ya largamos fiscalizaciones más específicas, empezamos por los de más de 3.000 millones, ¿no? Y en algunos casos con respuestas positivas, porque algunos han adherido a partir de estas inducciones, y bueno, y esperemos que sea así. Nosotros tenemos desde la AFIP todo un herramental y un instrumental de para garantizar, es nuestra obligación para garantizar el cobro de este aporte, por las vías administrativas, por la vía judicial, algunos han judicializado ya, y bueno, nosotros estamos convencidos de que ha sido una iniciativa que surgió con toda legitimidad del Congreso de la Nación. Insisto que es virtuosa, que no es que tenemos todos los antecedentes de nuestra área jurídica acerca de la constitucionalidad de la norma, de la no doble imposición, de una cantidad de argumentos que se están esgrimiendo, que sabemos que son siempre parte de los argumentos para no pagar por parte de determinados sectores. Así que estamos trabajando y creemos que de a poco, qué sé yo, va a ir de a poquito goteando, siguen incorporándose, qué sé yo, todos los días algunos contribuyentes más, y bueno, en eso estamos.
uno tendría que ver, ocurre también en materia política, estamos hablando con Mercedes Marcó del Pon, titular de la AFIP, en materia política ocurre, no voy a hacer nombres para no involucrar a la funcionaria en los chistes que hace uno, hay figuras políticas que salen, que tienen tienen una aparición en los medios, están tantos minutos o tienen tanto espacio en los diarios, que si tuvieran un voto por cada minuto serían presidentes de la Argentina y de Brasil al mismo tiempo, ¿no? O sea, y en este, no, es decir, tienen, roban cámaras, se puede decir, no, cada uno llama a quien quiere y le da la representación que quiere y está bien. Pero también en esta cuestión, porque parecía que me iba lejos, pero no me voy tan lejos, en esta cuestión se le dio una amplitud y una divulgación mediática a las personas que iniciaron juicios, en su derecho ponerle, aunque creo que sin ninguna razón, y con baja, y lo corre por mi cuenta, con bajo contenido ético en una situación como esta, multimillonario que quiere poner un mango en medio de la pandemia, pero en todo caso la difusión que se le dio, la cantidad de chivos encubiertos, ¿no? De avisos encubiertos que sacaron una cantidad de estudios VIP, que eso me da bronca como viejo abogado de otros estudios que fui, que los conozco y que sé lo que son. La cantidad de publicidad que tienen, y hasta ahora, ¿cuántos son esos casos? O sea, ¿cuántos le llegaron? Por supuesto, si Mercedes Marcó del Pon no puede tener la cuenta de los que entraron a tribunales, porque puede haber alguno que no esté notificado, pero en un momento rápido tiene que llegar la notificación a AFIP. ¿Cuántos son aproximadamente, según las cuentas que hace AFIP, versus los 10.000 que ya se pusieron?
Nosotros no tenemos tanto, como vos bien decís, algunos pueden estar en algún estadio que nosotros no estamos notificados. son más de 200, pero que nos han hecho dado traslado no son más de 50. Y la verdad que estamos teniendo también algunas a favor y otras en contra. Hoy en la ciudad de Buenos Aires se decidió en contra de una medida cautelar también que se había pedido, así que suspensiva. Está dándose esa pelea, esa pulseada, que insisto, parte del poder económico que tiene ya una tradición de judicializar este tipo de iniciativas que buscan captar parte de esa capacidad contributiva. Yo creo que es bueno recordar, ¿no? Para los que nos están escuchando, es que este es un aporte que está en cabeza de las personas, ¿no? Son los patrimonios de las personas, porque mucho se trató de embarrar la cancha diciendo que esto iba a afectar la rentabilidad y las inversiones. Bueno, el viejo discurso en general más de la derecha, ¿no? En contra de cualquier impuesto y menos aún de un aporte de esta naturaleza. Y en realidad nosotros estamos viendo cuando miramos un poco la composición de ese acervo de riqueza que hoy estaría alcanzado por este aporte, en realidad vemos lo que ya sabíamos, ¿no? Que hay una porción elevadísima que está asociada a activos financieros, activos que tienden a valorizarse, insisto, no en la producción, en la generación de riqueza productiva, sino básicamente de riqueza ficticia, de riqueza financiera. O sea que esto es lo que surge de los datos preliminares, surge también lo que nosotros ya habíamos visto cuando esto se trató en el Congreso, que una parte, casi la mitad, está fuera de la Argentina, de ese patrimonio, que está muy dolarizado, ¿no? Ese patrimonio. Y también surge que hay mucha disponibilidad, ¿viste? Esta cosa de voy a tener que vender todo, mi casa en Miami, lo que fuere, para poder hacer frente. No es así, hay muchos activos líquidos, hay mucho patrimonio en depósitos, en billetes, en divisas, y por lo tanto, bueno, es lo que vos estabas planteando recién. Se está pidiendo un esfuerzo puntual y en una situación realmente inédita y extraordinaria como la que está viviendo el mundo y la Argentina. Y digo el mundo, ¿por qué? Porque quizás nosotros nos anticipamos en una iniciativa, nuestro Congreso de la Nación, nuestro bloque se anticipó a una discusión que se está dando hoy en el mundo acerca de cómo se logra que en esta situación tan crítica los recursos que necesitan los estados nacionales para impulsar sus políticas públicas los aporten los sectores que de mayor capacidad contributiva, que más concentran en la riqueza el excedente económico, ¿no? Entonces, me parece que sin ir más lejos, lo escuchamos hace poco a Biden, que Biden y Yellen todos están planteando no solamente en términos de un gravamen en cabeza de las personas, sino también de las sociedades, ¿no? La discusión sobre el impuesto a las ganancias. No podemos quizás descontextualizarlo de la propuesta y la iniciativa que también está en el Congreso de la Nación, que impulsó el Ejecutivo, que está orientado a grabar a las empresas con un aumento en impuesto a las ganancias, pero solamente aquellas que tienen elevadas ganancias, y bajar el peso del impuesto a las ganancias en aquellas de menor ganancia relativa, básicamente las pequeñas y medianas empresas. O sea que la verdad que todas las iniciativas que se han venido impulsando, ya sea por impulso inicial del legislativo o del ejecutivo, tienen este rasgo de progresividad, ¿no? De progresividad, que es obviamente lo que ya de por sí era un objetivo de nuestro gobierno, de nuestra gestión, pero que eso es obviamente más necesario que nunca en momentos tan críticos y donde hay tantas situaciones tan delicadas en el aparato productivo, en los ingresos de los hogares, ¿no? Y las personas.
En este momento, cuando se han prorrogado medidas de restricciones, no solo ya en la zona metropolitana, sino en buena parte del país, surgirán, creo que buenamente, válidamente, y creo que inclusive necesariamente, es una discusión, surgirá la necesidad de, por ahí, recuperar algunos instrumentos utilizados el año pasado, remozarlos, volcar plata, ayudar a los sectores que tienen que soportar restricciones en beneficio del cuidado colectivo, pero que no han cometido ningún delito, ni ningún pecado, ni nada, sino simplemente tienen que parar de trabajar de noche determinados establecimientos y más por determinado motivo, y para eso hace falta guita, porque es muy simpático decir de algún lugar hay que recrear el IFE, los ATP y tal cual, y entonces en ese caso tiene que haber caja, y ahí debe haber un Estado que recaude. Y lo que viene pasando, y te pido un repaso, es que en los últimos meses, casi diría contraintuitivamente, o por lo menos contraintuitivamente de una mirada un poco simplista, en la Argentina ha crecido la recaudación fiscal, y te pido algunas referencias en ese sentido. ¿Cuánto ha crecido? ¿Desde cuándo? Obviamente hubo un periodo de enorme parate, el periodo, digamos, ¿no? de las primeras restricciones allá por marzo del año pasado, pero ¿desde cuándo viene creciendo la recaudación y cuáles han sido los tributos que más han empujado ese aumento?
Sí, la recaudación, como bien decís, viene recuperándose en términos reales, que esa es la variable que importa, o sea, viene creciendo por encima del crecimiento de la inflación. Este dato estamos sacando ahora, el dato del mes de abril, que va a ser el octavo mes consecutivo, donde va a haber un aumento de en torno al 40% en términos reales de la recaudación. Es cierto, y esto hay que tenerlo bien claro, estamos comparando con el mes de abril del año pasado, que fue el piso de la etapa más crítica de la recesión y de las medidas restrictivas, pero de todas maneras nosotros venimos haciendo, a ver, esto es una combinación de una comparación con un periodo muy crítico, pero también con la recuperación económica que se está viendo, si bien heterogénea todavía, pero claramente en determinadas actividades como es el sector de la construcción y el sector industrial. La tendencia del ciclo, de la fase ascendente del ciclo, es un dato que se ha venido consolidando, y nosotros por el momento no advertimos que se vean muy, muy, muy condicionados por estas nuevas medidas restrictivas que, como bien planteas, sí van a afectar a determinados sectores como gastronomía, como los sectores no esenciales que ahora, cultura, deporte, todos estos que ahora se ha adaptado, ya no es el ATP, pero es el REPRO, un mecanismo de transferencia hacia esas empresas, a esos comercios, que pagando parte de los salarios. Con respecto a lo que vos también planteas, es un dato interesante, el cambio de la composición de la estructura tributaria. Nosotros lo que estamos advirtiendo es que está aumentando más proporcionalmente aquellos tributos que son más progresivos, bienes personales, el impuesto a las ganancias, el impuesto país, esos son los que han ganado ponderación a lo largo del último año dentro del esquema tributario global. Pero como siempre, creo que es bueno recordar, tiene que ver con lo que vos decías, de que se necesitan los mangos para hacer política pública. Cada peso que se está recaudando vuelve como política pública. No se están yendo para pagar deuda, ¿no? Como era la lógica de lo que vimos en los últimos 4 años anteriores. Lo cierto es que cuando uno mira el presupuesto, lo que advierte es que lo único que baja del gasto realmente es el gasto financiero. El resto aumenta, y ya estamos teniendo aumentos por encima de lo que se presupuestó, obviamente en el marco de una segunda ola que nos obliga a seguir teniendo políticas que amortigüen el impacto de esta situación tan difícil, ¿no?
Sí, en la Argentina, por motivos variados, y también en materia de recaudación, hay que amarrocar pesos y hay que amarrocar dólares, que no es lo mismo, ¿no? O sea, esta es la función que cumplen, por ejemplo, las retenciones, y es también la que se espera de una medida respecto de guita que hay afuera, que uno llama blanqueo. El gobierno le ha dado un nombre más sofisticado, se lo dejo a Marco Del Pont, pero para promover la industria de la construcción. Es plata que se fue, plata que está de algún modo escondida, siempre plantea una discusión el blanqueo, ¿no es cierto? Y un poco su validación, la parte que lo valida en términos realpolitik, es que las inversiones superen el traspié que viven o que se le propina a los contribuyentes que fueron más leales, fueron más cumplidores, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es lo que se espera respecto de la construcción, que es lo que es inminente en este aspecto.
Bueno, la construcción venía recuperando ya desde antes de que se sancionara este proyecto de ley. Es una exteriorización, es más chiquita, diríamos, porque es únicamente para aquellos activos que se exterioricen o se blanqueen, pero que se inviertan en instrumentos vinculados a la construcción, ¿sí? O sea que acá hay una trazabilidad de que esos fondos sí o sí tienen que ir a la inversión, y a la inversión casi te diría nueva, ¿no? No las obras que ya están terminadas, sino a la nueva construcción. La expectativa, por lo menos, de los sectores de la construcción que venían pidiendo instrumentos de esta naturaleza, son de muy 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 optimistas en el sentido de flujo de recursos que se orientarían hacia este sector, que sabemos que genera efectos multiplicadores, no solamente claramente sobre el empleo, sino también sobre el resto de las industrias. Así que, bueno, estamos a la expectativa de cómo esto refuerza, insisto, una actividad que ya viene mostrando indicios claros de recuperación en los últimos meses, ¿no?
¿Y el plazo, el plazo está cercano al plazo ya para cumplir, para exteriorizar estos fondos?
Sí, hay plazos que se cumplen ahora, creo que es en junio el primero, la verdad que no lo tengo muy presente, son plazos para la exteriorización, después hay plazos para la canalización de esos recursos hacia los determinados instrumentos, ya sea fideicomisos, pozos, las distintas alternativas de inversión en la construcción, pero el plazo para traer la plata y dejarla y en una cuenta, ¿no?, que el Banco Central ha habilitado para este tipo de transferencias del exterior, son ahora en el mes de junio, sí, en el mes de junio, si no me equivoco, Mario.
Empezamos a agradecerle a Mercedes Marco, el buen titular de la FIP. Cuento que hoy es un día, hoy se reúne FOPEA, hoy es un día que se reúnen varios popes de los medios argentinos, y ahí hay varios de los que han iniciado acciones legales para no pagar este aporte solidario y extraordinario. Todo un detalle, los mismos medios que se opusieron en ejercicio de la libertad de prensa son los que aquellos cuyos dueños no quieren garpar en ejercicio de una cierta miserabilidad. Esto lo digo por mi cuenta. Mercedes Marcó del Pont, titular de la FIP, gracias por haber estado acá en Gente a Pie por Nacional Folclórica y veintipico de radios de toda la Argentina.
Gracias a ustedes. Un abrazo, Mario, como siempre.
Abrazo.